Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, bienvenidos a Caminos hacia la Luz, un programa creado por Ana Celis Castro. Soy Claudia López de la Academia Ana Celis y, como siempre, bien, muy bien acompañada acá con Carmen Rosa, con Liana. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Contentas de estar acá con vos.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, y feliz de estar con todos ustedes. Los invitamos a compartir cualquier pregunta, mirada, observación que tengan sobre el tema que vamos a estar trabajando hoy, siempre con la intención de que les sirva y que sea dinámico. Así que bueno, nada. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están pasando estos días de abril, luego de Semana Santa?
Bien, trabajando para mantener la calma, la tranquilidad, trabajando mucho la paciencia y bueno, por lo menos de mi parte creo que este año está asignado por el tema paciencia, ¿no? Por saber esperar, por estar un poco más tranquila, esperando con confianza en que las cosas acontezcan y no hacerme problema por las pequeñas cosas, ¿no? Que a veces no suceden en el momento en que uno quiere que sucedan, ¿no? Eso.
¿Y vos, Carmen?
Yo estoy bien, trabajando, estoy limpiando mucho la casa, tirando cosas, en el aspecto de limpieza profunda, y trabajando la confianza en mí, sobre todo, y observándome, y bien, la verdad que estoy sorprendida a veces conmigo. Como voy, yo misma veo cómo voy poco a poco andando.
Ay, qué hermoso, qué lindo, ¿no? Ver el crecimiento. A veces uno tiene como que mirar bastante atrás o leerse bastante atrás, y te lees hace 3 años y dices, wow, cómo cambié, ¿no? Pero a veces ir teniendo esa conciencia de decir, che, yo por esto me hubiera preocupado un montón, o me hubiera hecho mucha mala sangre, y qué bien que no me puse tan nerviosa, qué bien que pude conectar enseguida en dar el mando, o pedir ayuda, o desde la calma, qué lindo.
Sí, o cuando te enfadas y mira, yo antes me hubiera enfadado muchísimo, hubiera dado hablar más fuerte, más alto, y ves como ya esas cosas las haces de otra forma. Está bonito observarlo.
Sí, tal cual, tal cual. A mí a veces me pasa que, nada, leo a alguien que está con dificultad y qué sé yo, y dice, pero estoy, por ejemplo, angustiada o enojado o lo que sea, ¿no? Pero estoy enojado y hablábamos de todo esto, y un día después, pero sigo enojado, y yo digo, hasta que no desarme eso y se pueda poner desde otra posición, seguimos parados en el mismo lugar, ¿no? Así que qué importante gestionar primero ese emocional, que desde ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, chicas, vamos a trabajar hoy la procrastinación, ¿no? Palabra que, si me preguntan a mí, creo que sí existe en inglés y es una palabra como mucho más usada. Acá en español, para mí, no sé, hace entre 5 y 10 años pasó a estar por todos lados, así que bueno, vamos a comprender un poquito más de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y, sobre todo, cómo vamos a trabajarlo, ¿no? Sí. ¿Quieren contarme un poquito más, Liana?
Respecto a lo que dijiste recién, será porque en estos últimos tiempos ya es momento para que empecemos a trabajarlo, ¿no? Que ahora se está hablando demasiado en todos lados y no tomarlo como una moda, sino como realmente, uy, un momento de reflexión para decir, a ver, algo me toca de esto a mí, qué cosa tengo que trabajar, ¿no? Y sí, Esta idea de procrastinar es común a todos, porque quien más, quien menos, Claudia, ha postergado cosas o viene postergando cosas, y yo siempre las miro como mochilas, ¿no? Como que cuando uno carga mochilas, y a veces no se da cuenta que tenés estas mochilas, que a veces sentís que bueno, tenés que hacer algo y lo dejás para mañana, y lo de mañana tampoco lo haces y lo dejás para pasado. Y lo vas cargando, porque no es que estás por la vida liviano. En el fondo, aunque sea no conscientemente, a veces sí es consciente, pero las mochilas pesan y en algún momento tenemos que tomar la decisión de reflexionar sobre el tema y de enfrentarnos a esto, ¿no? Y a los por qué. Pero a mí me gusta primero en hablar. Discernir un poco de lo que es lo que no podemos hacer hoy, lo dejamos para mañana, porque obvio, hay cosas que son más urgentes, hay cosas que sí, que las tenemos que hacer, pero que no necesariamente las tenemos que hacer hoy, porque por ahí hay algo mucho más urgente que tenemos que hacer y esto lo postergamos y lo dejamos para mañana. Y en esta organización que nosotros hacemos de nuestro tiempo y de nuestras actividades, está bien, digamos, que es poner un orden a todas estas cosas. Así que hay que discernir también esto también del cansancio, ¿no? De la pereza que a veces uno puede tener y decir, basta, ya por hoy ya no hago más, lo dejo para mañana. Y no es necesariamente procrastinar, sino que es reconocernos que hoy no, que hoy esto no lo podemos hacer, que nuestro cuerpo no lo permite hacer, o nuestras emociones, estas dicen, mira, esto es muy difícil hacerlo hoy, lo voy a dejar para después. El tema es cuando esto se viene postergando sucesivamente a través de los días, de los meses, de los años, mucho, y bueno, y ahí entonces empezamos a ver qué es lo que se esconde atrás. A ver, yo imaginaba la característica, porque es la que yo hablo con mis amigas y todos dicen, uy, tengo que ordenar el placar y no puedo, ¿no? Entonces me pongo que, pero sé que lo tengo que ordenar y lo voy a hacer. Y tengo me da una fiaca. Bueno, sabés que lo tenés que hacer, no hay, en general no hay nada que se esconda atrás porque sabés que en algún momento vas a tener que sacar la ropa de verano y poner la ropa de invierno y lo vas a tener que hacer y lo vas a hacer. Y bueno, y hay maneras y herramientas como para ir mejorando estas cosas. Entonces le decís, bueno, hacé un cajoncito por día, ordená, a ver un poquito esto, después mañana seguís con lo otro y podés solucionarlo. Por ahí no son cosas realmente que se esconden patrones como después vamos a ver con esto de la procrastinación. Porque lo que nosotros tenemos que ver, y es importante que nos pongamos a trabajar, es en aquellas cosas que postergamos como un mecanismo de defensa de algunos patrones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante discernir qué nos pasa con todo eso, porque a veces postergamos cosas y decimos, uy, la verdad es que sí, yo me voy a poner a tengo que ponerme a estudiar piano y no me pongo a estudiar piano y tengo que, bueno, y averigüé y no lo hago, bueno, el año que viene lo voy a hacer. En un momento te tenés que preguntar, ¿realmente querés estudiar piano? ¿O es porque tu mamá quería que vos estudiaras piano porque ella tenía un tema con el piano y entonces te lo... Y realmente tengo ganas de ponerme a hacer esto, o esto era algo que quería hacer mi mamá y no yo. Entonces, estamos pateando la cosa por delante, para adelante, pero en realidad no sabemos si era una idea nuestra, ¿no? Entonces, por eso usar estos temas es importante. A veces también pasa con otras situaciones en las que decís, quiero ponerme a estudiar chino mandarín. Y vos decís, y lo voy a dejar, sí, pero el año que viene, no, pero el otro año, y pasa el tiempo y no lo haces. Y en un momento te planteas, sí, pero eso era lo que yo quería hacer cuando trabajaba en tal, no sé, empresa o estaba en... Y la verdad es que ahora eso era lo que yo quería hacer antes. Hoy me dejó de interesar. Entonces eso tampoco es que estás postergando, estás metiendo en tu cabeza mochilas que en realidad tendrían que estar vacías, porque no son cosas que vos querés tener, querés hacer. Así que cuando empezamos a mirar un poquito y a separar esto de la paja del trigo y empezamos a ver, tenemos que empezar a mirar esta postergación como un mecanismo de defensa, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué patrón hay atrás de eso? Va a hablar espectacular ahora Carmen Rosa, pero ¿qué cosas se está escondiendo atrás de este mecanismo de defensa? Y es interesante ver también si esto nos pasa en todos los ámbitos o nos pasa solamente en un ámbito. Por ejemplo, tengo que preparar yo soy muy, muy eficiente para en mi casa, tengo todo perfecto, arreglo todo, los chicos, la casa, todo ese ámbito está bien, no pasa nada, no tengo problema. Pero cuando me tengo que sentar a preparar un trabajo o hacer algo que me va a, no sé, presentar llenar unos papeles y unos formularios para presentarme o postularme en un trabajo o en una tarea que tenía que cumplir, ¿ver? Y esto me va a ayudar económicamente en mi casa. Pero en eso no lo hago nunca. Es decir, todo está perfecto, el tiempo alcanza para todo, pero en esa área, ahí estoy procrastinando. Entonces, tenemos que ver ahí puntualmente qué está pasando en esa área de nuestra vida, en eso, ¿no? En el tema de trabajo, en el tema riqueza, todo lo que tenga que ver con el suministro, con mis carencias. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Y otra de las cosas que son buenas también preguntarse es, ¿cuáles son los beneficios inmediatos que me da postergar, ¿no? Porque, y si realmente esto, ¿qué me genera después? Porque normalmente a ver, uy, tengo que hacer, no sé, X cosa, pero la verdad que, uy, no tengo, lo tendría que hacer, lo tendría que hacer, y siempre hay algo más importante, aunque sea una pavada, que me pongo a hacer en vez de hacer lo que realmente tendría que hacer por los beneficios que me ocasionaría esto, ¿no? Y no lo hago. Entonces, empezar a mirar. ¿Hay un beneficio inmediato en postergar? Y sí, me alivia. Inmediatamente, bueno, no, no, pero esto lo voy a hacer mañana. Entonces me siento aliviado. Listo, lo voy a hacer mañana. Ahora ya me liberé hoy. Hoy ya por suerte me está encima. Pero el tema es, ¿y qué me genera después? Porque mañana no lo voy a hacer. Entonces, me genera culpa, me generan broncas, ¿qué cosas me está generando esa postergación de algo que sí sé que lo tengo que hacer hoy? Entonces, hay algunas cosas, incluso que hemos anotado que a mí me pasaba, ¿no? Cuando estaba hablando un poco, preparando, viendo, a ver de qué se podía hablar, y yo decía, uy, tengo un montón de cosas pendientes. Y una que te había comentado la otra vez era, ¿por qué no iba a buscar un título que hace 15 años, de una carrera de especialización de posgrado que nunca lo fui a buscar? Y entonces era importante para mí saber qué había atrás de todo esto. Yo creo que sí, el logro, pero realmente hay que hilar muy fino a veces para decir, he hecho trámites burocráticos enormes en otras cosas porque realmente tenía muchas ganas de conseguir algo y en esto que es ir hasta la facultad, buscar, hacer un trámite, ir a un lado, ir al otro, conseguir, me llevo mi título, listo, lo guardo o lo cuelgo, pero hay algo atrás, hay algo
Sí.
que hice. Y entonces empecé a preguntarme, ¿valoré ese logro de haberlo hecho? ¿O lo dejé pasar a través del tiempo porque no era nada necesario con lo que tenía que contar? Vos me hablabas del ver, y entonces es cierto, porque eso no lo puedo ver, no puedo ponerme a ver mis logros. ¿Qué me pasa con ver? Porque reconocer, sí, yo sé que lo hice y está bárbaro y me alegro de haberlo hecho, pero poder verlo, eso de esconderlo en un cajón que encima no es mío. Es decir, ¿cuántas cosas atrás se esconden en algo que por ahí lo hubiéramos hecho y en 1 o 2 días ya terminábamos con el trámite?
Sí, ¿no?
Entonces,
Tenemos esta tendencia a veces a, por autocastigos, a querer llenarnos de un montón de mochilas, ¿no? En la vida. Y qué importante lo que vos estás trayendo en cuanto a la revisión. A mí por eso me gusta revisar tanto los objetivos, las cosas que me puse como meta, lo que pedí el 21 de diciembre, para ver si es válido todavía o no, como vos nombrabas. Creo que es una revisión que es muy importante hacer. ¿Este objetivo todavía es válido para mí o digo que lo quiero? Y por otro lado, como una primera mirada que podemos tener con un montón de cosas que nos van pesando, ¿no? Y que vamos pateando día a día es, bueno, ¿para qué lo quiero hacer? Entonces, algo básico que decimos tenemos que hacer, ¿no? Limpiar la casa, ordenar nuestras cosas, lo del placar. Cuando vos de alguna manera decís, bueno, pero esto me hace ser mucho más rápido, tengo orden, busco el suéter que quiero, no se me caen 80 mallas que no puedo usar, y yo conecto un poco más con el para qué, es como que ahí innatamente, ¿no? Bueno, un sábado a la mañana, una horita, pongo música, estoy un rato ahí con eso y me voy alivianando, y es un poco lo que traía Carmen también, ¿no? ¿Qué pasa con ese movimiento a veces exterior que refleja algo interior? Entonces me empiezo a sentir más liviano, más ordenado, pero es un poco lo que vos decís, ¿no? Hay que traer claridad a qué es lo que estoy procrastinando, si es importante para mí, qué tan importante, y dentro de todo lo importante que tengo en mi vida hoy, qué tan importante, no va a tener el mismo peso si está en el décimo lugar, así está en el primero, ¿no? Y no lo estoy pudiendo ejecutar, avanzar, progresar con esto. Entonces, bueno, después revisaremos un poco qué patrones hay detrás, pero creo que requiere mucha claridad, ¿no? Lo que vos traés para no estar castigándonos, pues si no todo es tiene el mismo peso. No cambiar ese placar tiene el mismo peso que no buscar el título, que no dedicarme a un proyecto que quiero. Y no es así.
seguro.
Eso tiene mucho, ¿no? También nos encanta pegarnos por todo. Quiero leerles, chicas, algunos mensajitos. Dice, bueno, hola Claudio, el equipo es normal que en estos días nos sintamos con mucha energía, pero a la vez cansados. Es rara la sensación, es como si fuera todos los días un día de semana. Saludos y gracias, muy lindo el programa, Graciela. Ay, qué lindo. Me encanta esto. Sí, nosotros, a ver, en abril yo siento que recibimos como un impulso muy importante energético en lo que fue el plenilunio, como para, ¿no? Ese envión que nos sirva para todo lo que es este nuevo ciclo, que se siente muy importante en los próximos 3 años, o sea, no es un ciclo solo de este año, y es como que recibimos el impulso. Ahora mi cuerpo va ahí atrás, ¿no? Del impulso, como que de repente tengo ganas, pasó el verano, marzo, que siempre es un movimiento para todos, y en abril, uy, tengo ganas de un montón de cosas. Y a veces sentimos, no obstante, ese físico que no está descansando bien, que viene con un montón de autoexigencia, entonces estamos ahí. Pero es lógico también después de un momento en Semana Santa que se mueven muchas cosas y nosotros limpiamos mucho. Entonces, entre el impulso recibido más que limpiamos mucho, nos sentimos más vinculados a nuestros proyectos, con más ganas de hacer, con más ganas de crear. Pero bueno, va teniendo esto de que, bueno, a veces el cansancio se siente importante, ¿no? Entonces ahí es entender la ley de ritmo, en qué lugar del mundo estoy, Si estoy en el otoño, como estamos en Buenos Aires, será un momento, ¿no? De que es, respetando el ciclo de la naturaleza, nos vamos hacia un adentro que me permita reflexionar, que me permita observar qué es lo que voy a querer crear, pero desde un estado muy introspectivo que no tiene nada que ver con lo malo. Desde ahí me dan ganas de estar en silencio, me dan ganas de buscarme espacios, ¿no? Y bueno, en Europa con muchas ganas de empezar esa siembra a cosecha, ¿no? De empezar a ver los frutos del periodo anterior, digamos. Entonces, es algo a respetar, a encontrar dentro de la medida de todo lo que queremos hacer, de qué manera puedo alinearme. Y ahora les comparto otro más vinculado a lo que estamos hablando ahora. Bueno, le mandamos un beso a Susana, gracias por sumarte siempre. Hola chicas, qué interesante. Hace un par de años falleció mi mamá. Somos dos con un hermano. Ellos vivían juntos. Mi mamá tenía muchas cosas y mucha ropa. Hará 2 años que falleció. Ya sacamos pronto de su partida mucha ropa, pero aún nos quedan cosas. Yo estuve casi un año yendo a la casa, pero no ordenando ni sacando nada. Recién ahora estoy activa con eso, ayudando a mi hermano menor, porque sé que es importante o bien dar lo que no se use o bien dejar los espacios ordenados. Carolina, gracias Carolina, y sí, pero ahí es donde los tiempos de Dios son perfectos, entonces nuestros tiempos también y vamos siguiendo ese proceso a la medida que podemos. Si vos me decís, no, pero yo tenía que dejar la casa y no la estoy pudiendo dejar y esto tiene una consecuencia del estilo que sea, ahí es como que, bueno, uno dice, hay un patrón y un mecanismo muy fuerte marcado que me está trayendo consecuencias, pero si no, bueno, son los tiempos que necesita cada uno en algo que es muy duro en la vida de transitar, por más que se haga desde la sabiduría, desde saber que es simplemente un pasaje y que nosotros siempre seguimos en conexión con ese ser, bueno, hay que acompañarlo, ¿no? Les leo uno más. Ahí escribe Cecilia, hola, ¿cómo están? En mi caso, mi autoexigencia es lo que siento, que empecé a soltar un poco y a no exigirme tanto. Este año me siento más amable conmigo misma y empecé a aceptar que todo lo que estudié pueda transmitirlo a otros sin tanta obligación. Y el dar a otros, que mi, a ver, espera. Y el dar a otros, que es mi momento de dar a otros lo aprendido. Ay, mira qué lindo. Qué lindo, ¿no? Bueno, un proceso y después finalmente dejamos de procrastinar esto que realmente es importante para nosotros y encaramos el proyecto, es hermoso.
Qué lindo, Claudia, y por ahí invitamos a la gente, si quieren, ¿no? Que nos cuenten en qué cosas se están procrastinando, ¿no? Porque es hacer también tomar conciencia. A veces uno escucha el ejemplo del otro y decís, a mí me está pasando lo mismo. Así que, bueno, sería lindo para los que
Sí.
quieran verlo.
Sí, también como este caso, ¿no? O sea, estaba trabadísimo en esto, ¿qué logro eso? ¿No? Estaba trabado en esto, por lo que sea, ella ahí identifica qué mecanismo de defensa
Autoexigencia.
estaba en juego, o sea, esa autoexigencia que a veces me dice que, bueno, tengo que saber más, o me tengo que formar más, o tiene que ser perfecto, y un día digo, ¿sabes qué? Yo lo que tengo para compartir lo puedo compartir hoy y seguir creciendo desde ese lugar, que además la experiencia nunca va a ser reemplazable a estar imaginando las cosas en mi cabeza, ¿no? Así que eso también es lindo que lo compartan y que lo leamos. Bien, ¿qué más?
¿Qué más? Carmen Rosa tiene un montón de cosas para hablar de patrones, porque ahí se esconde todo atrás de esto, de la.
Todo, todo. Bueno, pues procrastinación es posterga. No es un problema de pereza ni de gestión de tiempo, realmente es un problema de gestión de emociones. La procrastinación trae a corto plazo un alivio, pero a largo plazo trae la culpa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que utilizamos para evitar que salgan nuestros patrones. ¿Qué patrones? Los principales, los más gordos, el miedo, la inseguridad, la desvalorización, la falta de respeto hacia uno mismo, sobre todo, ¿no? La falta de amor hacia uno mismo. Todos estos patrones son, dijéramos, los patrones padres que dan origen a esta procrastinación. Por ejemplo, si empezamos a hablar del miedo, pues el miedo al éxito, el miedo al fracaso. Hay un ejemplo que a mí me gusta para que entendamos lo que estoy diciendo. Imaginaros que yo tengo cualquier tarea que hacer y la voy dejando hasta el último minuto. Y en el último minuto no me da tiempo a hacerlo, lo dejo para mañana. ¿Y qué me digo? Ah, es que no he tenido tiempo, pero no es verdad. Es que lo he dejado. ¿Por qué? ¿Por miedo a fracasar? ¿Por miedo a que no me salgan las cosas bien? Ah, o por miedo a que me salgan bien. Porque fíjate, porque si me salen bien, imaginaros que yo tengo, que soy una estudiante y que tengo que dar una tesis, tengo que escribir mi tesis y no me pongo nunca a hacerla. ¿Por qué tengo miedo? Tengo miedo a que me salga bien y yo ya me licencie. Ya mi vida tiene que cambiar. Ya no puedo seguir siendo la estudiante. Ahora tengo que buscar trabajo. Ahora, totalmente, ahí se ve claro este miedo. Hay más ejemplos, por ejemplo. Hay un tipo de procrastinación que se llama productiva, que consiste en hacer muchas tareas, dijéramos secundarias, para evitar esa tarea principal que tengo que hacer. Y me puedo poner, pues, a limpiar, a recoger, a hacer cualquier cosa sin importancia para evitar hacer esa otra grande. Luego también hay otro tipo de procrastinación que se llama parálisis por análisis. Es decir, yo tengo que hacer un proyecto y me dedico a comprar libros, a investigar, pero no me siento a escribir mi proyecto. Lo estoy dejando. Normalmente ahí también es por miedo al éxito. Hay más miedos que aparecen aquí, como por ejemplo el miedo a que me juzguen, el miedo a juzgarme yo misma la primera, el miedo a que las cosas no me salgan bien, que no sean perfectas, el miedo pues al malestar físico, al malestar mental, el miedo a la vulnerabilidad. Quizás es el miedo a que el resultado final no sea perfecto. Me puedo sentir vulnerable porque no sé cómo van a terminar, cómo el resultado. Y entonces lo postergo. Yo no sé si mi trabajo, mi proyecto, en el trabajo se ve mucho la procrastinación. A veces en el trabajo hay personas que dejan el trabajo para después, a última hora, a ver si alguien lo hace por mí o a ver si alguien me da el visto bueno, que es otro tipo de procrastinación, que necesitamos siempre que alguien nos diga que sí, que todo está correcto, que todo está bien. Hay más, ya más que miedo, por ejemplo, con la inseguridad. Es dudar de nuestras capacidades. Como dudo que yo sea capaz de hacer esto bien, pues me busco todas las excusas para no hacerlo. Ahí la desvalorización también aquí puede aparecer, por falta de confianza en mí. No confío en mí, no confío en mis logros, y como no confío en que lo vaya a hacer bien, me busco todas las excusas del mundo para no hacerla. Da igual el sistema que use, si es dejarlo para el último momento, si es ponerme a hacer otras cosas. Hay también otra forma de procrastinar, que es por ejemplo con el móvil. Yo intento, por ejemplo, vamos a imaginar, tengo que prepararme la clase para hoy. Y antes de prepararme la clase, cojo mi móvil y empiezo, voy a poner a borrar fotos. Y me entretengo borrando fotos. Pero realmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que me está generando dopamina, porque me está produciendo un pequeño placer, que esto se llama dopamina falsa, porque es un placer momentáneo. Y esa es la procrastinación. Ahí es como lo podemos distinguir, porque me produce una satisfacción, un alivio. El pensar que lo voy a dejar para después, que lo voy a aplazar, me produce esa sensación. Pero luego yo me pongo a pensar que tenía que haberlo hecho y me siento culpable. Y esa es la primera pregunta que queremos compartir con la gente que nos escucha. Si alguna vez han sentido eso en su vida, podemos llevarlo también a otras partes, como el cuidado personal. Yo tenía una alumna que me dice, es que me cuesta mucho el trabajo, me despierto, tengo muchas cosas que hacer, pero me quedo en la cama hasta las 12. Y hay otra que decía, es que los fines de semana me cuesta un trabajo quitarme el pijama y ducharme y cuidarme. Y vamos dejando nuestro cuidado personal para después, vamos, ese amor por uno mismo. Pues por ahí va la pregunta que queríamos hacer Liane y yo a la gente. Si se reconocen en estas cosas, si aplazan, ellas se han visto en su vida aplazar las actividades, pues con el objetivo ese en un falso objetivo de sentirme mejor, pero que realmente no es sentirme mejor, porque me siento culpable. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Primero, tomar conciencia. Vamos a ver, ¿esto que estoy haciendo es procrastinar? Pues voy a observarlo. ¿Qué patrón hay detrás? ¿Qué ganancia, como decía, me acuerdo, Anaceli siempre? ¿Qué ganancia, qué beneficio tengo yo de esto? Y ahí puedo detectar, es el miedo. Pues yo sé que el miedo se trabaja con fe. Es un boicot hacia mí misma, es un castigo. Pues vamos a empezar por perdonarnos, por trabajar con Violeta. Falta de amor. Voy a trabajar el amor. Pues yo creo que hay que utilizar la lógica. ¿Qué estoy observando? Que no veo nada. Voy a trabajar la sabiduría, a ver si encuentro el origen de todo. Y entonces no hay como. Para la procrastinación hay que trabajar el azul, el violeta. No, hay que trabajar lo que tú sientas que necesitas, que te falta. Que esto es un mecanismo de defensa, es la excusa que yo me estoy buscando, pues para que no me salga el miedo, para que no me salga la inseguridad. ¿Cómo lo puedo trabajar? Pues voy buscando, voy observándome y voy trabajando. Luego hay más técnicas que podemos utilizar. Podemos en meditación, podemos visualizarnos con éxito. Si nuestro miedo es al éxito, visualizarnos cumpliendo esa tarea, recibiéndonos, como decís vosotros, es una visualización dentro de una meditación. Pero, ¿qué podemos hacer en el momento exacto en que tomo conciencia que tengo que hacer algo y que yo en ese momento hay algo dentro de mí que me dice? Ay, no. Pues yo me acuerdo mucho de Anaceli que decía, pues vamos a contar de un billón para atrás. ¿Y qué hago con eso? Quito mi atención el hecho que me dice a mí, esa sensación de voy a aplazarlo, ese miedo, la quito de ahí, la olvido y puedo seguir. Y me puedo poner por pues, la regla de 2 minutos, la regla de 5 minutos. Es decir, si esto lo puedo hacer en 2 minutos, lo hago. O voy a hacerlo solo 5 minutos. Yo eso a veces lo utilizo mucho. Por ejemplo, pues, tengo que hacer algo y me entretengo con el móvil, me entretengo con algo. Y sé que me puedo entretener ahora. Entonces me digo, me voy a dar 5 minutos. Me doy 5 minutos. Yo me permito distraerme 5 minutos. Y a los 5 minutos me pongo a trabajar. Que el trabajo es muy grande, lo divido. Pues hoy voy a hacer este poquito y mañana el otro poquito.
Sí, hay tantas cosas interesantes
Sí.
ahí, ¿no? Con esto que traes, porque hay que entender también biológicamente, o sea, esto que vos decís de tomar conciencia implica que yo siempre digo con muchas cosas que, mi consciente salió del grupo, ¿no? Que es cuando algo te captura, cuando a nosotros nos captura de alguna manera esa amígdala que regula emociones y estoy muy desde el sistema límbico, ya mi consciente no está en la conversación, eso es lo que nos pasa cuando estamos en piloto automático. Entonces, cuando yo estoy en una búsqueda de placer instantáneo, ya mi capacidad de razonar, que pasó media hora y que debería cortar, si yo desde el vamos no lo diseñé, es más limitada, porque además todo eso está hecho para que nosotros, no sé, alimentos adictivos, el escroleo está hecho para capturar nuestra atención. Entonces yo tengo que estar desde ese lugar de conciencia donde esto lo voy a hacer un rato porque me da placer, porque me descansa, porque me hace reír, mirar memes, porque me sirve algo que veo. Y con un tiempo acotado, pero es lo que vos decís, esa es la primer toma de conciencia, que esto es algo que en exceso no me hace bien, que en exceso me ocupa un tiempo que yo quiero destinar a otras cosas. Entonces, ¿de qué manera puedo gestionar que ese uso sea el adecuado, no? O sea, todo en exceso. Y mira, acá les voy a leer un mensaje. Agustina dice, hola, buenas tardes. Sí, me ha pasado lo del pijama. A los 30 y pico, en un momento después de que me separé de una relación larga, ahora salgo como un resorte de la cama. Y si sigo en casa haciendo cosas que también lo disfruto, el pijama solo para dormir y descansar. Dice, gracias por el espacio, ¿no? Fíjate esto, cómo nosotros podemos llegar a asociar. Che, esto en exceso a mí no me hacía bien. Yo estaba en pijama todo el día en mi casa, no me sentía bien, corresponde, lo asocio claramente a algo, pero simplemente para dormir o en otro contexto, un domingo, hasta me resulta placentero, ¿no? Pero requiere, ese es el tema cuando nosotros nos ponemos en automático, sacamos la conciencia y estamos en búsqueda de un placer, dopamina, como vos decís, que sabemos que es de corto plazo, que dura segundos, o sea, hoy está todo esto demostrado, donde a veces hay estudios que miden la red social, por ejemplo, y determinada red social, si vos tenés un nivel de dopamina, digamos en 5, para los que nos escuchan y nos están viendo, estoy haciendo gestos con la mano, pero hay gente que lo escucha solamente, entonces está en 5, inventemos, y me pongo a scrollear 2 horas, después esto hace un pico enorme, pero cuando baja, baja 2. Y yo cuando dejo ese teléfono estoy mucho menos en un estado de equilibrio, inclusive que antes de comenzar. Entonces, esto requiere nuestra conciencia. Después nombraste cosas re importantes. Yo creo que puedo escribir un libro de parálisis por
Sí.
análisis, pero un libro, creo que mis 20 se deben llamar parálisis por análisis y lo que decís de productividad, qué importante el camino que hemos hecho con eso. ¿Cuántos nos podemos haber descrito como grandes expertos en multitasking, ¿no? Y sabemos que nuestro cerebro no está diseñado para eso. Y si bien nos parece que logramos muchas cosas en poco tiempo, muchas cosas a la vez, tiene un costo. Tiene un costo en ese bienestar a largo plazo, ¿no? Entonces, es una revisión importante. Nosotros tenemos mecanismos, los mecanismos al proteger a los patrones son perfectos, son una inteligencia perfecta de nuestros cuerpos inferiores. Hay que poder reflexionar en qué es lo que me está pasando para desarticular eso, ¿no? A veces tiene costos enormes lo que estamos procrastinando y otras veces. También hay una frase que me gusta que dice que subestimamos lo que podemos hacer en un día, sobreestimamos lo que podemos hacer en un día, subestimamos lo que podemos hacer en un año. Entonces, quizás lo que vos traías, si yo este proyecto digo hoy lo voy a hacer y es enorme y no lo dividí en tareas, termino no haciendo nada. Si yo lo divido y 10 minutos al día le dedico esto, a lo largo de un año yo seguro que avance un montón. Mientras que si digo todo hoy, y posiblemente ese día tenía otras tareas también que eran importantes, ¿no?
Y Claudia, fíjate que también se me ocurre, está muy emparentado con otra cosa que se ha hablado mucho en estos últimos años, que es la zona de confort, ¿no? Que a veces podemos hacer un montón de cosas para salir de un estado que no nos gusta, pero bueno, es el que tenemos y es el que conocemos, y no avanzamos en hacer esas cosas, las dejamos, sí, tendríamos que ponerme a estudiar o hacer o buscar otro trabajo, lo que sea. Pero igual me quedo parado, anclado en esa zona de confort, que es lo conocido, y entonces me impide pegar ese salto para adelante, ¿no? Y también es este, y eso pasa mucho, lo ves mucho en la gente, que no
Sí, implica un cambio
¿cómo?
de vida, que implica un cambio de vida, salir del confort. Y eso asusta, trae consigo miedo al éxito, lleva salir del confort, es cambiar tu vida, tu forma de vivir, y eso hace que aplaces las cosas que.
Sí, también, a ver, hay que entender que detrás de eso suele haber inseguridad, mucha
Sí.
inseguridad y desvalorización,
Sí.
miedo en el fondo, porque en general muchas zonas de confort han dejado de serlo hace mucho. O sea, si yo, digamos, estoy muy bien, por ejemplo, en este trabajo y estoy haciendo algo que medianamente me gusta, y sí, podría estar creciendo más, pero no me estoy moviendo, bueno, iré revisando eso para no llegar al punto en que me aburro y me quiero ir o pero lo puedo ir revisando. Sin embargo, hay gente que todos los días se levanta no queriendo ir a ese trabajo, detestando lo que hace o sintiendo que no es reconocido, sintiendo
Sí.
que tiene mucho más para dar y no lo está pudiendo dar y no acciono. Por eso ahí es importante reconocer ese miedo y a qué está vinculado como están trayendo, ¿no? O sea, es miedo al éxito, es miedo básico de mi supervivencia, o sea, estoy mirando más la pérdida si me va mal de ese cambio, a que si me va bien, o sea, pero hay que observarlo. En la gran mayoría de los casos, la zona de comodidad ya no lo es. Lo que pasa es que mi cabeza va a querer preservarme, me lleva todo una puesta de energía, hacer algo nuevo. ¿No?
Y
Entonces,
falta de motivación también, ¿sabes, Claudia? El no tener una motivación para hacer las cosas, para ilusión, para comenzar proyectos nuevos, eso también te hace quedarte ahí, esa zona de confort, en la comodidad.
sí, muchas veces es la mirada en lo que se va y no en lo que viene. No, o sea, tengo tanto miedo, por ejemplo, de perder esta fuente de ingreso, de perder esto que hacía o esto lo hacía de memoria, eso es bueno. Imagínate si hago algo nuevo y no me sale. Que no me llevo a ilusionar con lo que ese cambio, con lo que ese cambio permite. Por eso decimos que es tan importante el ¿para qué voy a hacer esto? ¿Qué virtudes nuevas quiero expresar? ¿Con qué me conecta? O sea, ¿no? Como trabajar mucho esto y tenerlo muy claro, porque si no es difícil hacer ese cambio. Si yo en el fondo siento que podría ser mejor, pero más o menos sabes que no me muevo, o sea, realmente no nos movemos, ¿no? Les quiero leer dos mensajes. Bueno, hola Claudia, el equipo con el celu pasa mucho. Voy a ir a escribirle a una amiga o a alguien y termino un rato en cualquier red. Qué maldad adictiva, dice Lorena. Sí, tal cual, ¿no? O sea, hoy tenemos que saber que muchas cosas están diseñadas para capturar nuestra atención, que es lo más importante que le podemos dar a toda esta red, en el fondo. Allí donde está tu atención, allí estarás, ¿no? Entonces, si tiene mi atención, yo estoy allá. Y saber que en la medida que yo lo haga conscientemente con momentos acotados, es una bendición porque yo puedo hablar con mi amiga que resulta que se mudó a otro país y hablamos seguido, pero requiere mucha conciencia, ¿no? Mucho saber que esto lo puedo manejar X tiempo porque si no, me toma y está diseñado para eso. Eso es una realidad que hay que observar. Hola, buenas tardes. A mí me cuesta mucho ordenar todos los espacios de mi casa. Pone todos con mayúscula. Lo voy haciendo por sectores, pero siempre tengo como un cartelito del desastre, dice Mariana. ¿Qué piensan de eso? Está buenísimo.
Pues que también hay que planificar. Voy a ordenar esto, esta tarea. Voy hoy a hacer este y mañana haré lo otro, pero es verdad que vamos dejando, hay partes que vamos dejando de la casa para después. A mí también me pasa. ¿Qué quieres que te diga? Y siempre es lo mismo. Fíjate lo que es. Lo de los demás lo ordeno antes. Y lo mío lo
Claro.
dejo para el final. Que esto también es otro tipo de procrastinación. Es falsa, realmente por inseguridad y desvalorización, dejar lo tuyo para el final. Que también hay gente que lo hace al revés, que primero lo de ellos y después lo de los demás, que es otro tipo de procrastinación también. Pero en mi caso es al revés. Lo mío es por lo último.
Habría que ver qué quiere decir con desastre, ¿no? ¿Qué es el desastre bien para ella? Porque a veces es una autoexigencia muy alta, ¿no? Que querés que esté tu casa como la de la foto de la revista. Y eso no es una casa vivida. Entonces, y eso pasa cuando uno llega y digo, no, perdonen, pero mi casa viene en visitas, está hecha un caos. Y te dicen, no, no, está todo bien, está todo bárbaro. Si vieras la mía, entonces es como que uno ve las cosas peor de lo que todo el mundo
Es
ve,
verdad.
¿no?
Es
Sí, a
verdad que está.
veces hay estándares altos y hay que revisarlos, o sea, esto es como interesante. A veces venimos, no sé, de una familia donde las cosas tenían que estar perfectas, entonces me da mucho placer que no sea así, que mi casa pueda ser, y otras veces sigo teniendo esa exigencia, pero la realidad es que una casa vivida se desordena. Una
Sí.
casa no tan vivida se ensucia porque siempre vamos a tener polvo, entonces si vives en un museo, limpiarás el polvo y está todo igual, pero una casa vivida se desordena y esto es cíclico y todo el tiempo va pasando, entonces ¿de qué manera lo puedo manejar, que no me moleste tanto? Y está genial, porque sí, quizás es mucho limpiar todo junto y nunca termina, pero es lindo, la vida disfrutable nunca termina. O sea, vinieron amigos a casa y todo es un desastre. Y al otro día me voy a centrar en eso, me voy a centrar en lo lindo que la pasamos, ¿no? También
Eso.
es una elección desde qué lugar nos estamos parando a mirar eso.
Sí,
Pero como
sí.
vos decís, mucha autoexigencia
Sí,
posiblemente.
es verdad. Muchas
Bien.
posibilidades.
¿Cómo quieren ir cerrando, chicas, que ya estamos muy en tiempo?
Pues quisiera recordar también las afirmaciones positivas. Y repetidas, que también es una forma para solucionar este problema, que no se nos olvide. Pues yo soy orden divino, por ejemplo, para esta chica le vendría muy bien y para mí también.
Exacto, es muy linda. Orden divino que tiene que ver con la energía azul, esa energía y un decreto que ordena mucho más que este tema, ¿no? Que permite que este tema se ponga en eso que dijimos, en qué importancia tiene. Nos suele ordenar mucho nuestros mundos, prioridades, qué es importante, dónde están nuestros focos. Es hermoso ese decreto. Bien
Ese
lindo.
decreto y energía, ¿no?
Sí, es muy lindo y además te ordena todo, ¿no? No solamente te ayuda a ordenar la casa, sino que te ordena internamente, te ordena las ideas y además dejas también que el orden divino decida, ¿no? Que la voluntad divina decida también cómo son las cosas acá abajo, que a veces no son tan perfectas para que veamos en realidad lo que tenemos que modificar.
Exacto. Sí,
Todo
sí,
es para.
hay muchas, ¿no? Yo agregaría, yo soy fe en todo lo bueno, yo soy fe en mis proyectos, yo soy seguridad, o sea, dependiendo un poco qué es lo que encontramos detrás. Si hay algo importante, algo que yo encuentro que es importante para mí, hay que revisar muy bien qué hay detrás, por qué no lo estoy haciendo. Muchas veces es miedo, es no lo merezco, a veces falta de amor, como decía siempre Ana Celis, decía, es una autoagresión no avanzar en mis proyectos. Y otras es una revisión grande que tengo que hacer de mandatos. ¿Por qué paso este objetivo año tras año? Es re importante, está ahí arriba y lo paso año tras año. Eso nos tiene que llamar la atención. Hacemos muchísimas cosas. ¿Por qué algo que digo que es importante lo paso, lo paso? Quizás es algo que quiero, algo que está alineado para mí, algo que va a pasar. Entonces lo que me toca es un poco lo que decía Carmen, ¿no? Trabajar esto grande, esta visión grande, cómo se separan objetivos chiquitos que van a tener acciones que yo voy a saber hacer día a día. Y quizás
no sé, estar, no sé, actualizando currículums o haciendo un curso, me parece que no tiene mucha relación con eso, pero en realidad es la construcción de un camino, ¿no? Pero nos merecemos concretar eso que soñamos. ¿Algo más,
Seguro,
chicas?
seguro, sí. Una de las cosas que recuerdo también de Anaceli es que cuando decía, alguien le preguntaba y decía, si te faltan tres materias, termina la carrera aunque no te guste, porque atrás de eso está en juego tu logro, ¿no? Esa
Sí, ni
cosa de
hablar.
dejar las cosas nunca, cuando ya estás a un pasito nada más. Y lo postergás, no, las voy a dar el año que viene, y el año que viene siempre hay otra cosa, y después la vas a dar el otro, y después se convierte en una frustración, no lo hice, fracasé. Entonces, y es peor en la consecuencia, digamos, que el ponerte a estudiar y dar las materias.
Sí, yo trabajo y he
Así
trabajado
es.
mucho con eso. Creo que soy una rompecocos con eso abismal, porque, por ejemplo, mucha gente termina la carrera y no entrega la tesis. Entonces, gente que, vos decís, pues está recibida, no está recibida. Cuando te explica, te dice, sí, terminé, pero y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es una concreción importante de un logro al que le invertí mucho tiempo, ¿no? Mucha dedicación. Entonces, ¿cómo no vamos a ir a recoger ese logro? Muchas veces, gran parte, como dice Carmen, hay una proyección de déjame en estudiante, yo no quiero ejercer. Muchas veces dicen, no, no, me voy a ir de carrera, pero no quiero ejercer. Tené el título, velo, y después ves, ¿no? Pero sí, por supuesto que no nos podemos hacer eso. Bueno, por último, ya estamos terminando. Dice Beatriz, hola, qué interesante lo que plantean. A mí a veces tengo que ir al médico y me angustio y aparece el miedo y me paralizo. Claro, eso es lógico, ¿no? O sea, es lo que decíamos de los mecanismos perfectos. O sea, en el fondo tengo miedo de lo que me van a decir y bueno, ahí hay una sensación física, un mecanismo de defensa. Que lo acompaño, pero ¿qué costo tiene no saber lo que tengo que saber para poder gestionar eso?
Sí.
Ahí es donde decimos, sí, el beneficio puede ser no hoy, no ponerme mal, pero y fíjate cómo la mochila tiene un costo igual, porque aplazo el turno y estoy angustiado igual.
Sí.
Entonces, siempre ponernos en manos a la acción, bueno. Es lo mejor. Les quiero dejar una invitación. Mañana hay una charla de Juan Pablo muy, muy bonita a las 18 horas que se llama Las formas de la autoagresión. Acá van a ver mucho de los mecanismos de defensa, de los autocastigos y cómo trabajarlos. Se trabaja con una energía hermosísima, así que súmense. Así es. Siempre el amor es algo que nos viene muy bien y ahí están todos esos mecanismos de autoexigencia, autoagresión, de agresión y demanda hacia el otro, de lo que sea, ¿no? Muchos síntomas físicos relacionados a eso, ¿no? Se ven las autoagresiones en todos nuestros mundos, que son un poco distintas, así que, bueno, nada, dejarles esa invitación. Este jueves tenemos la segunda clase de Auto 1, se van a poder sumar hasta esa clase porque estamos en modalidad presencial, así que pueden ver la primera grabada, pero después, bueno, ya seguimos presencial y cerramos di directamente el curso y lo seguimos con los que están. Y después, bueno, recordarles el viaje hermosísimo que vamos a hacer en septiembre. La verdad que es hermoso ese viaje, ese entramado. Si alguno se tomó el trabajo de ver la geometría, ya lo daré en otro espacio eso. Es increíble y con un viaje armado muy, muy, muy para nosotros, ¿no? Porque los lugares que se recorren no son tan comunes. Y nada, tiene que ver con realmente llegar a otros niveles. De integración de nuestras energías y poder comprender que el mundo está cambiando un montón, un montón, un montón, y hay que diseñar desde qué energías vamos a transitar este estado de conciencia, ¿no? A medida que todo lo que tenga que ver con el trabajo, con el dinero, con todo va a cambiar, desde qué manera lo transito. Yo hoy justo hablábamos con Maga en la radio, decíamos, bueno, mucho de lo que yo creo que le doy al mundo tiene que ver con mi trabajo, con mi valor, y esto va a cambiar mucho, mucho. Entonces está claro que tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con sacrificio, con sufrimiento, con hacer mucho, con hacer para hacer, ¿no? Todo ese masculino y a la vez entender la energía femenina desde absolutamente otro lugar. Y qué mejor que la rendición para mí, ¿no? Ante la luz de la Virgen para trabajar todo eso en lugares muy, muy especiales. Así que bueno, chicas, muchas gracias. Hermoso programa. Gracias por todo lo que trajeron.
Gracias
Gracias
a
a
ti.
Bueno, los dejamos a que tengan una muy linda tarde con el resto de la programación y les mandamos un beso enorme a todos. Muchas gracias al equipo de la radio. Que tengan linda tarde.
Gracias. Gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al +54 911 3935 0426. Dirección: La Prida 947, Cava. Instagram: arroba Academia Anacelis. Web: academiaanacelis.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.